Hola, hola, hola. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Como ya saben, ya me conocen, María Selena Osturi. No vamos a perder tiempo. Esto es Voces del Nuevo Mundo, en donde en Mantra FM 91.9, Buenos Aires. Desde acá, Santa Fe Capital, como ya les dije, está mi nombrecito ahí, ya me conocen, ya tanto tiempo que me están escuchando, pero hemos vuelto. Tuvimos un percance, como siempre, pero recuperadas y enteritas. Hoy les traigo un invitado, está un poco loco. Pero qué no ser mejor un poco loco que más sano que loco, más o menos decís vos, seguro lo estás viendo. Pero voy a contar un poco de esa locura.
Sí, de contame, esa locura. ¿Qué tal?
¿Qué tal, querida? Bueno,
te ¿cómo presento. ¿Cómo andas, Selene? Buenas noches. Dale, buenos días, buenas tardes. Noches.
En realidad yo no te voy a presentar porque yo nunca presento a nadie porque nunca me parece bueno presentar a una persona que no conozco. Y tampoco presentar más que a la otra persona que se tiene que presentar a sí mismo, ¿no? Y si tiene ganas de presentarse, en fin.
Sí, así que no pasa nada.
Listo. Te doy voz, contanos quién sos, qué haces y vamos a hablar un poco de este mundo loco.
Buenísimo. Yo me llamo Cristian Esperanti, con ese y una sola tesis de los de Esperanti pobre. Y soy artista de la educación emocional y de la neurociencia. Me gusta mucho difundir a través del arte, de las artes escénicas, todo lo que es relacionado a neurociencias, educación e inteligencia emocional para el desarrollo de hábitos saludables. Así que lo que me gusta es definirme desde ese lado, como un artista, un nombre complejo, como dicen artista, ¿quién es? Darín, ¿quién se cree que es Darín?
No, pero ¿por qué a través no? De
esto, y bueno, pero a través de esto uno va llevando adelante, mira, te muestro un poco todo lo que nos manejamos, mira. Con todas estas cosas, con libros de todo lo el psico-inmuno-neuro-endocrinología de las enfermedades, etcétera, etcétera, todo lo que son emociones. Te paso para que vea un poco la gente que conozca un poco de dónde venimos. Y todo esto, que son elementos que tienen que ver con la ciencia y la educación, nosotros lo tratamos de canalizar en el sistema educativo especialmente, con una tonalidad mucho más... ¿cómo
decirlo?
Desestructurada. O sea, que me da como. Hacemos lectura de pensamiento. Sí, así es, así es. Lo hacemos, okay. Lo bajamos un poquito para difundir al alcance de todo. Porque se puede hacer eso, ¿no?
Y, o sea, y aparte de eso, de ir viendo y la forma, ¿a dónde querés llegar? O sea, ¿con qué. ¿A qué público?
Mira, nosotros,
¿a quién querés?
Nosotros nos planteamos siempre, insisto, hacemos bien la aclaración, nosotros trabajamos con estrategias educativas, es decir, implementar estas herramientas que son de la inteligencia emocional, de la psicología positiva, de la psicología conductista, de la neurociencia, como te decía, que es un poco el estudio del cerebro, del sistema nervioso central, etcétera, sí. ¿Cómo nos comportamos y por qué nos comportamos así? Desde ese lado, otra vez, abordar y llevar con esta estrategia a los chicos, empezamos por el sistema educativo, pero también a los más grandes, para que puedan tener un hábito saludable, ¿viste? Para no llegar a la patología. Ante situaciones de estrés desbordantes, porque la vida está más llena más de frustraciones que de aciertos, como digo, siempre son más los errores y las tristezas que las alegrías, bueno, ¿cómo uno puede? Atravesar esas situaciones con las herramientas que tenés. Y eso se enseña. Y se enseña
O hablando, como dijiste recién, no sé si son más las frustraciones, sino que creo que, como hablamos de la neurociencia y demás, tenemos la capacidad del ser humano de recordar más la tristeza y lo que nos dolió que la alegría y la felicidad. Si vos ves diariamente, son más noticias negativas que positivas, y positivas pasan un montón en el mundo.
Entonces, exactamente.
Cuando vos te enfocás en los chicos, por ejemplo... a nivel educacional, ¿lo están implementando en colegios?
Eso depende, porque como es algo una especie de modalidad, entre comillas, nueva, que tiene más o menos 10 años, todavía se ve con un poco de recelo. Y nosotros entendemos que hay un límite claro, que no se abordan patologías. Porque por ahí nos dice, bueno, pero escuchame, si hay trastornos, ustedes trabajan trastornos de ansiedad, trastornos del espectro... No. Esos son los profesionales de la salud los que abordan esto, ¿no? Psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos. Pero lo que hacemos nosotros como educadores emocionales es tender un puente entre el chico que está en la clínica, en la consulta, y después tiene que abordar la vida diaria en comunión con las diferencias. Lo que nos une a todos son las diferencias. Entonces lo que hacemos es tender puentes. Las escuelas en general, las escuelas privadas que tienen más recursos lo sostienen durante mucho tiempo en el aula, ¿viste? Y las escuelas públicas, que es donde más apuntamos nosotros, donde hay escasez de recursos humanos y de recursos económicos, es ahí donde vamos nosotros a dar los talleres de manera gratuita. Y siempre decimos lo mismo, porque a veces se cree que hay que trabajar sobre los chicos exclusivamente. Y nosotros hacemos
No,
hincapié en nosotros,
en los
en los
adultos,
grandes. Exactamente. Y no, vos
porque
sabés que no
los
se le da
chicos,
mucha bola, ¿eh? No se le
no,
da
es que
mucha
los
bola.
chicos somos reflejo, o sea, todo
Sí,
niño es
había.
reflejo del ambiente que vive en realidad, porque
Así
dicen los
es,
padres,
eso.
no necesariamente los padres, pero tal vez no tiene padre, tiene un abuelo, un tío, una, o sea, el ambiente donde más del 100% pasa en ese hábito es lo que va a reflejar diariamente en la casa, o sea, en la casa y en la escuela o
Así
en el
es.
ámbito que se maneje. Yo lo que veo mucho es
Exactamente.
los chicos, o lo que estoy viendo con los chicos, que, como vos decís, faltan muchos recursos. Y a la vez, la sociedad demanda que los chicos tengan más cosas banales, como por ejemplo un celular, la mejor zapatilla, todo esto, y pierden la característica de esa inocencia. Pero yo no vi tanto bullying o tanta maldad como se está dando en los chicos chiquitos, que esto viene desde los padres, ¿no? Desde arriba para abajo, porque no comprenden ese, como vos decís, esa psicoemoción, digamos, de comprender dónde estamos parados para poder seguir
No estamos
adelante.
psicoeducados, vos lo decís bien,
Está.
hay una psicoeducación que no se está haciendo. Ahora, vos sabés que esta es una discusión en relación al bullying que lo teníamos hace tiempo, que pues, hace años también pasaba, a mi época, que yo tengo 15, un poquito más. Pasaba, pero estaba más aceptado socialmente. ¿Qué queríamos
Sí.
decir? Que si vos estabas atravesando una situación de bullying, te decían tus viejos, bueno, bancátela, bancátela porque te estás haciendo hombre. Y si no, bancátela y dale, si no te lo bancás, dale un bife. Entonces, la
Claro.
forma de resolverlo, y no había redes sociales. Hoy tenemos dos componentes importantísimos. Primero, que ya no está aceptado socialmente, que no está bien visto y está bueno, que eso es una maduración de toda la
Sí.
sociedad. Y segundo punto, las redes sociales. Que se magnifica cualquier acto violento en cualquier escuela. Entonces, eso en cierta medida visibiliza la situación y está bueno que se hable, porque cuando el elefante está en el bazar hay que mostrarlo y a partir de ahí se puede trabajar. Entonces, nosotros hacemos hincapié no en la patología, como es, por ejemplo, el bullying es una patología de conducta, sino que lo que tratamos de abordar es el paso anterior, cómo promovemos un hábito saludable dentro del aula. Del aula, del trabajo, de donde sea. O sea, porque
Sí,
entendiendo un
obvio.
par de cosas, nosotros no vamos a ser amigos de muchos de los que están ahí en el trabajo o en la escuela, sino que compartimos objetivos en común. Y en ese caso, como equipo, tenemos que tener reglas de juego claras para que todos nos llevemos lo mejor posible en ese transitar. Algunos serán amigos entre ellos, otros pareja, otros no serán nada. Pero tenemos objetivos en común y es tener en ese colectivo, como digo yo, en el colectivo de la vida, nosotros nos subimos en esas paradas que son los años de la escuela y nos bajamos en un momento y ya después. El tema es que no traumaticemos esa escena. Hay muchos chicos que
Claro.
pasan por la primaria o la secundaria y terminan traumatizando algo que debiera ser un momento de disfrute. Esa es la verdad.
Sí. Igualmente hoy socialmente hablando, ya sea un aspecto o el otro, yo creo que ya ni alcanza ni la secundaria ni la primaria de tanto currículum que uno tiene que poner encima para representarse de ser
Sí,
quién, que ahí está el error, porque vos no sos tu
es un error
trabajo, tu
conceptual.
currículum. Claro, vos sos
Exactamente, no te
una
puede
persona.
definir un título. Un título no te puede definir. De hecho,
No.
cuando vamos a trabajar, yo te sigo porque me surgen las circunstancias que aquí vamos. A donde vamos, en muchos lugares, profe, nos dicen, profe, no, lo que pasa es que yo no tengo estudios, entonces, como que yo no es una persona que tiene dignidad. Se siente
Claro,
una persona
exacto.
indigna.
Es como que
Es
se
decir, no,
sienten
espera un
indignos.
segundito, digo. Vamos a entender algo, nosotros trabajamos con la fenomenología, que significa que con los hechos de la vida, la experiencia de vida, no lo digo, no lo decimos nosotros, sino lo dice Einstein. Hace muchos años decía que la experiencia mataba al libro, simbólicamente diciendo que vos podés hablar mucho del cerebro o de cómo atravesar situaciones de crisis, pero no hay nadie mejor que te puede haber enseñado que la vida misma. Cuando vos estás en la terapia del Kuchen o de un hospital esperando
Sí.
el parte de tu hijo. No hay nada, la fenomenología, el hecho en sí te enseña mucho más emocionalmente que haberlo leído. Por eso decimos, ¿cuánta gente arrastra las dificultades de la vida de no haber podido comer, de no tener un hogar funcional, de no tener, de tener necesidades básicas insatisfechas? Y viene con esa carga de experiencia, de haber atravesado las adicciones, etcétera, y que hoy son el ejemplo para los chicos que lo rodean. Y van a decir, pero escúchame, no importa. Si vos tenés primaria incompleto, lo que importa es todas las guerras y las experiencias que atravesaste. Eso vos
¿Y
lo
para dónde vas?
resignificaste. Exactamente.
No, y
Ahí.
también hay un tema, porque hay dos temas con eso. Como vos decís, la educación en la neurociencia, o sea, la educación emocional. No hacerlo mea culpa y no hacerlo a culpa, porque cuando no lo trabajás o te autoculpás o culpás siempre al de afuera o al otro por todo lo que te pasa. Y no lo tomás como una experiencia para seguir creciendo y decir, bueno, ya está, esto ya lo entendí, sigo adelante. Que eso es muy difícil también, porque siempre está el, como digo, el verdugo o la víctima, salirse de ese
Exactamente,
lado.
exactamente. Sí, algo, a ver, eso es lo que te acompaña permanentemente si uno no lo trabaja. Uno lo tiene que poner
Exacto.
en palabra, y si no lo puede poner en palabra solo, necesita ayuda de un profesional. Entonces uno no tiene que es entender que es un superhéroe, sino que al contrario, decir, mira, somos personas de carne y hueso que cuando las cosas no se nos salen de control, necesitamos que alguien nos guíe y nos oriente. Y está bien, otra
Sí.
vez, por eso empezamos a trabajar en el sistema educativo, porque cuando uno llega a esta edad, que es la mía, que son 30 y 18, poder resignificar todo un pasado es tristísimo, lleva más tiempo, porque ya tenemos hábitos comportamentales instalados en nuestro cerebro, que es difícil, no digo que no se cambie, se puede cambiar, pero lleva más tiempo. Entonces, si uno empieza a abordar esto desde más chico, las herramientas, si yo hubiese tenido, digo, bueno, antes el hubiese, que no, que es el pensamiento mágico, pero está bueno entender que las herramientas que uno tiene a mano, que son el autoconocimiento, como vos dijiste, entender que si me equivoqué, asumo la responsabilidad, no me hago el tonto, pero atravieso, a ver, ¿qué aprendí de esto? ¿De qué me sirvió pasar por esto? Digo, para no volver a repetirlo. Entonces, estas son herramientas que uno no las sabe hasta que alguien no le muestra. Uno dice, yo tengo que llegar loco de la cabeza, ir a un psicólogo, un psiquiatra, cuando ya estoy en lo último. Y dice, no, espera un poquito. Debiera ser como la leche, el pan, digamos, yo lo digo medio en broma, medio en serio, hacer este proceso de terapia, bueno, no, educativo, educación emocional. Digamos, debería ser a la par, por supuesto, no soy tonto. Un chico que no tiene alimento, no puede dormir bien, donde está mal, donde es violado, golpeado, es difícil que uno pueda trabajar educación emocional.
No, por
Las
supuesto.
necesidades básicas deben estar satisfechas, porque el cerebro mismo te lo pide, y a partir de ahí sí empezamos a hablar de amor. Digamos, yo hablar de
Claro.
amor a alguien que está con la panza que le duele y es complejo.
Y
Así
acá se ve
que
mucho, ¿eh? Yo lo que
sí.
veo, nosotros acá en Santa Fe, si bien estamos de Buenos Aires, o sea, 500, 600 kilómetros, creo más o menos, la falencia que hay en tanto educación como en alimento, porque si bien el Estado le da a los colegios un algo, pero no hay un, por ejemplo, como decís, la educación, pero tampoco no hay un nutricionista, una persona, un nutricionista que le diga, bueno, hay que comer esto, no les importa. A la sociedad no les importa. Entonces, está bueno, por ejemplo, lo que está haciendo Cristian o el grupo con Cristian, porque es empezar desde abajo para ayudar a cambiar este futuro que queremos cambiar acá en la Argentina, supongo, o la mayoría que queremos cambiar, pero no lo vamos a poder hacer si no empezamos a empezar a crear esas semillas que son los chiquititos, porque nosotros, queramos o no, queramos cambiar, pero ya estamos adultos. Hay que cambiar la semilla. Eso, ¿no?
Sí, bueno, vos sabés que en ese devenir nosotros hacemos una especie de convenio con los padres, porque nadie enseña a ser padre. Me corro la palabra padre. Nosotros hablamos de adulto significativo, puede ser padre, abuelo,
Claro.
pareja de, no importa, el
El que
hermano, el
sea.
mayor, el que sea que esté al cuidado del pibe. Y uno se trata de hacer un convenio para decir, en ese proceso de enseñanza al chico, yo directamente o indirectamente le enseño al adulto. Porque
Exacto.
nadie aprende a ser padre o a llevar adelante el cuidado de un pibe. No, no hay un libro que sea perfecto para todo. Entonces uno hace
No.
lo que
Lo
puede
que
con lo que
puede,
tiene.
lo que puede, y encima, sin educación emocional, refleja todas sus frustraciones y todos sus
Sí,
éxitos en
así
esa
es.
criatura.
Así es. Y bueno, pero todo
Y
no pasa. Entonces digo, el tema es trabajar en una red de contención y también entendiendo esto, como le digo yo a los compañeros con los cuales trabajamos y caminamos mucho en la Argentina llevando estos talleres, es decir, bajemos el nivel de expectativas. Nosotros vamos como una especie de evangelizando, una palabra hermosa, que linda para título, pero no es cierta, Pero sí, nosotros vamos llevando adelante esto, difundiendo esto, pero entendiendo que el mensaje a algunos le va a servir, a otros no le va a interesar y no pasa nada. Mientras nosotros vayamos llevando este mensaje y alguno le haga un clic y decir, che, a ver, me interesa, a ver, ¿de qué se trata? ¿Cómo podemos seguir? ¿Me sirve? Al menos, eso ya para nosotros es mucho. Bajemos al nivel de ¿viste? Como dijiste vos, empezamos por las bases para llegar arriba, porque los que toman las decisiones no vinieron de afuera, de otro mundo, son de la sociedad en la que nos que bebemos todos, de la fuente.
Poné, entonces, ponele que es de eso. La sociedad que nos rodea, vos ponele que es de...
Y sí, porque otra vez, si llegaron por sí solos, llegaron, fue producto de la elección de nosotros. Entonces, sí, digo, ¿cómo modificamos esas decisiones? Y bueno, generando nuevas conductas, nuevos hábitos, en las generaciones esta. Así que bueno, al menos lo intentamos, y ya con eso para nosotros es una felicidad.
Bueno, contame un poquito de tus redes sociales, dónde te encuentran,
bueno,
vas a
me
estar
pueden
en algún
encontrar
lado.
Mira, estamos en muchos lugares en Argentina. Si alguien nos quiere convocar a otros lugares, también nosotros vamos con el trencito, es el circo de la alegría, como decimos, vamos dando vuelta, llevando estos talleres que son vivenciales, donde trabajamos, insisto, en neurociencia y educación emocional a través de dos aspectos, o tres en realidad: planificación escolar para los docentes, artes escénicas, aquella persona que es o hace o es docente, o teatro, canto, baile. Porque las emociones se trabajan con el cuerpo, no están escindidas, no están en conjunto. Entonces hay que, y la tercera con la educación física, es decir, con el deporte. A través del deporte, hoy estamos trabajando con esto, a través del deporte, enseñar a cómo hacer una especie de super cerebro. ¿Viste? ¿De qué me sirve el deporte para aprender matemática? ¿Cómo me sirve las artes escénicas para aprender lengua? Hacer una especie de roleplay, en hacer un storytelling, bueno, un storytelling. Entonces, todo eso vamos llevando en los distintos lugares, y en las escuelas públicas lo hacemos de manera gratuita. Nosotros hacemos eso porque a través de la Asociación Civil, que es Educación Emocional, nosotros vamos y lo hacemos de manera gratuita en todos los lugares a donde nos convocan. Así que nos pueden buscar ahí como Cristian Sperati, con ese y una sola T. En Instagram estoy con el segundo nombre, que es Cristian Pablo Sperati, porque dije, tengo dos nombres, pónganme por favor los dos nombres. Así que bueno, el que tenga ganas de conocer un poco más de lo que estamos haciendo, va a ver que me disfrazo bastante, bueno, soy prefectiato, entonces me gusta mucho eso. Bueno, pero sabes que eso fue el clic que me hizo hace muchos años, que decía, yo hacía teatro y digo, no alcanza con esto. Yo sentía que más allá de la actuación tenía que ver de qué sirve para... Y bueno, después llegó el estudio de la neurociencia y decir, mirá, la importancia de cómo el cerebro baja el nivel de defensas y se siente cómodo cuando generas un ambiente cálido. Claro. Y el teatro sirve para trabajar, por ejemplo, la creatividad. Y la creatividad está asociada a la neurociencia, en el sentido de que nosotros como especie humana hemos evolucionado gracias a la creatividad. Entonces digo, yo pensé que la creatividad era ser Messi o era ser Charly García. No, no, todos somos creativos. El tema es que hay que trabajarla.
Bueno, es lo que te decía, es la educación social y es la educación emocional hacia los padres, ¿no? Porque justamente los chicos no necesitan ser un título, un deporte. El deporte está bueno porque te enseña una conducta, sobre todo de cuidado corporal y de mente y aptitudes. Te digo, mis hijos hicieron deporte toda la vida. Yo siempre digo, doy mis ejemplos porque no quiero hablar de los demás. Pero acá en mi casa hay unas reglas, porque tiene que haber reglas en cualquier casa también para que vaya una buena salud mental. O sea, deporte, buena comida, si puedo, dentro de lo que se pueda, educación religiosa, la que fuera, o espiritual, y respeto y valores, que es lo primordial. Porque si se pierden los respetos y los valores...
Bueno, fíjate que esa de las cosas que nosotros también llevamos mucho, es decir, trabajamos, lo que nos piden mucho en los padres en general es el tema de límites. Y una palabra que está un poco distorsionada, en el sentido que pareciera que algo que está mal. Y le decimos, bueno, lo que vos usaste bien la palabra, son reglas. Es como si yo tengo la PlayStation y estoy jugando en la PlayStation, hay reglas que cumplir. Obvio. Para no perder. En la vida pasa lo mismo, nada más que en la PlayStation yo reinicio cuando me choco, y en la vida cuando yo choco a alguien estoy lastimando a otra persona. Las reglas son
o a uno
mucho
mismo.
Más... Exactamente. Entonces decimos, el límite es parte del amor. El límite es amor. Si yo enseño un límite, el límite es para que yo me cuide. O sea, si, y para
te voy a dar un
a
ejemplo, claro, te voy a dar un ejemplo, es gracioso, ¿no? Yo vivo en Santa Fe, vos también. Nosotros conocemos cómo es nuestra ciudad, las calles, los autos. Uh-huh. Sabemos las reglas de Santa Fe, entonces vos sabés cuándo ser permisivo o no, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, se me presentó que estaba en otra ciudad. Mi hijo me dice, mirá cómo respetás las reglas acá. Claro, le digo, porque no conozco el ambiente. Entonces tengo que respetar las reglas para entender cómo funciona. Cuando yo aprenda las reglas, voy a saber qué puedo violar y qué no. Y así es la vida, le digo a U. Y me dice, sos de terror. Sí.
Bueno, lo que está diciendo es cierto, porque cuando hablamos de, por ejemplo, ya que hablamos del tránsito, si todo el mundo sabe, más o menos, si sabes leer y escribir, más o menos sabes el significado de las señales de tránsito, de la velocidad que tenés que ir. Ahora, vos pasás de Argentina a Uruguay o de Argentina a Brasil y todo lo que cambió en los semáforos allá lo respetan. Entonces, hay un componente de decir que no es de ignorancia, sino que hay una falta de percepción del riesgo, por ejemplo. Quiere decir, a mí no me va a pasar nada. Y bueno, no pasa nada, acá nadie me sanciona, acá nadie controla nada. Entonces, la sensación esa que da de que no hay, de que nunca te va a pasar nada hasta que te pasa. Entonces, claro. Eso, vos fijas, eso es educativo. Por supuesto que hay que sancionar, pero sancionar es el último eslabón. El primer eslabón es, yo no necesito que haya un lomo de burro, porque cuando yo veo que hay una escuela cerca, tengo que reducir la velocidad.
Tenés que bajar la velocidad, claro, exacto.
Porque sale un chico corriendo y lo paso por arriba. Entonces yo no necesito que alguien me diga, ay no, lo que pasa es que nadie me avisó que no hay un semáforo, que no importa. Si vos estás en una escuela, si hay chicos con guardapolvos, si hay maestros, docentes, lo que tenés que hacer es no acelerar, desacelerar. Eso es exactamente, un lugar. O vos ves que en la esquina hay una persona con alguna dificultad, con alguna discapacidad, vos vas a acelerar. O sea, esto ya es una cuestión, insisto, de libertad.
Sí, no, o frenar y fijar. Sí, pero depende de cada uno y cómo se maneja y los valores. Educación.
No me cabe ninguna duda, que es, insisto, el presente y el futuro de cualquier sociedad.
Sí. Dale, bueno. Si esto es así, viste que se va volando, pero igual te voy a agarrar para otro próximo programa, está muy bueno. Bueno, ya saben quién soy, María Selena Ostuni de Santa Fe Capital. Esto fue Mantra, ¿sí? En Voces del Nuevo Mundo, 91.9. Y dejo que Cristian se despide y nos deje un mensaje. Y bueno, y besos, los quiero y nos vemos dentro de 15 días.
Bueno, gracias gente por haberme recibido, por abrir las puertas de su casa, donde estén, en cualquier lugar. Y por supuesto que los invito a participar de esto, de lo que es seguir invirtiendo, porque es una inversión en la educación. La educación es primordial para todos, para la sociedad, y si seamos un poquito más egoístas, para cada uno. Cuando más educados estemos, mejor vamos a sentirnos. Así que gracias por el espacio.
Besos, chau, chau, chau.
Nos vemos, chau, chau.
Comunicarse con Voces del Nuevo Mundo. Enviar un mail a mantranautas@groups.facebook.com. Búscanos en Facebook. Mantranautas. ¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde
ondemand.com.ar.